Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE en Vigo y área metropolitana, donde enseguida vamos a charlar de pulpo y de una investigación muy útil para obtener una ordenación pesquera y una acuicultura sostenibles. Recibe un saludo de Ramón Martínez para abrir este espacio con un apunte informativo que nos trae Caber, tu empresa de fachadas en Vigo y Pontevedra. Estelantis ha comenzado a buscar un sucesor para Carlos Tavares, su consejero delegado, cuyo contrato vence en 2026. El fabricante de automóviles ha confirmado a la agencia Bloomberg esta decisión, señalando que es parte de la planificación habitual de la sucesión, si bien el portugués es objeto de un incremento de presión debido al mal desempeño de Estelantis en mercados como Estados Unidos, su mayor fuente de ganancias. Allí las ventas se han desacelerado y varios directivos han abandonado la empresa. Tavares ha cometido un plan de reducción de costes mientras Estelantis lidia con el debilitamiento de la demanda de automóviles eléctricos y la intensificación de la competencia de los fabricantes chinos. En todo caso, la compañía señala que existe la posibilidad de que Tavares permanezca en el cargo por más tiempo. Las acciones estadounidenses de Estelantis subieron hasta un 3,9% después de la noticia. La acción todavía ha bajado más de un tercio este año. Por cierto, que a la planta de Estelantis en Vigo regresan las paradas de producción por falta de componentes, y no serán pocas, según ha informado la dirección de la factoría al comité de empresa. La producción parará en parte al menos 7 días en octubre, además del próximo 30 de septiembre.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Siete mares he surcado, siete mares color azul, yo soy nave.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha llevado a cabo un estudio de movimientos de los pulpos usando técnicas de telemetría acústica. La idea es obtener información que permita obtener una ordenación pesquera y una acuicultura sostenible. El estudio ha tenido este verano mucha difusión, pero es posible que contado así no te diga nada. Por eso tenemos con nosotros a Ángel González, que es profesor de investigación del CSIC y en el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo, para ver si nos puede traducir a un lenguaje que podamos entender todos en qué ha consistido este estudio y por qué es tan importante. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
No sé si me puedes decir exactamente lo que acabo de preguntar, si es posible traducir en qué consiste este estudio en lenguaje, vamos a decir, que todos podamos entender.
Sí, vamos a ver. El estudio es parte de un proyecto de investigación de 4 años en el que hemos analizado diferentes aspectos del ciclo de vida del pulpo, en que pues prácticamente algunos de ellos no teníamos mucha idea. En particular, el objetivo principal era saber qué pasaba con las larvitas, porque el pulpo cuando eclosionan las larvitas de pulpo son pequeñitas, tienen 2 milímetros de longitud total y no están en el fondo marino, sino que están en la columna de agua durante varios meses. Entonces, teníamos mucha información sobre qué es lo que pasaba con las larvas cuando recién eclosionadas, digamos la guardería, alrededor de las Islas Cíes. Y eran todas de 3 ventosas en cada brazo, pero no sabíamos qué es lo que pasaba con estas larvas cuando van creciendo en la columna de agua y qué es lo que si van hacia aguas más libres, si se quedaban cerca de la costa, porque de más de casi 4.000 larvas, pues no habíamos encontrado ninguna de más de 3 ventosas. Excepto en alguna ocasión, en un muestreo que no era enfocado hacia estas cosas, hacia el estudio del pulpo, con otros compañeros, y vimos que en aguas libres, vamos, en aguas de mayor profundidad, entre 1.000 y 2.000 metros de profundidad, por ejemplo, pues se habían encontrado alguna larvita de pulpo, ¿no? De 6 ventosas, de 10 ventosas, de 15 ventosas. Eso nos motivó, pues avanzar un poco en este proyecto de investigación, que tuvimos una campaña, Y bueno, y otros objetivos. Y uno de los objetivos era, como te referías, el tema del marcaje, que no se había hecho anteriormente. Y en los temas de pulpo nosotros tenemos información de pues algunas experimentaciones en condiciones de confinamiento. Es que, bueno, para todo este tipo de experimentaciones tenemos que pasar por tres comités de ética, porque bueno, es muy importante el bienestar de los animales, etcétera. Pero a pesar de del buceo, y que nosotros en el buceo podemos identificar pues dónde están algunos pulpos, cómo se desplazan o dónde están en los cobijos.
Sí.
Es como una fotografía. Esto nos interesaba, por decir de alguna forma, tener un vídeo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre con estos animales?
Sí.
Entonces, marcamos una veintena de ejemplares y los volvimos a soltar en aguas de CIES, donde hay una red de telemetría acústica con receptores acústicos que, bueno, pues los datos cada tres, entre tres y seis meses se recopilan y se ven qué es lo que ocurría pues con peces y con otro tipo de organismos que no eran los cefalópodos. Pero en este caso, pues por primera vez marcamos los pulpos. Y ese es el estudio. O sea, nos hemos encontrado que estos animales pues pasan la mayor parte del tiempo en sus guaridas, que suelen tener, bueno, fundamentalmente lo que el comportamiento que nosotros observamos en confinamiento, es decir, en sus guaridas, pasan ahí mucho tiempo hasta que se desplazan para, bueno, pues para la alimentación, etcétera. Y bueno, pues en algunos de los casos alternaban, digamos, dos o tres guaridas, pero bueno, que no están todo el día, digamos, dando paseos por el agua, sino que están refugiados y bueno, pues en unos determinados momentos pues salen a cazar o bueno, o a hacer otro tipo de desplazamientos.
Ángel,
solamente sabemos el tipo. Dime.
No, te iba preguntando, todo esto que estás contando, que habéis conseguido averiguar, ¿en qué se traduce a la hora de una ordenación pesquera, en efectos prácticos, ¿no? O una acuicultura sostenible, como venía anunciando el CSIC?
Bueno, lo de la acuicultura sostenible es, digamos, más en el concepto de todo el proyecto. En el caso de los marcajes de telemetría acústica,
sí,
pues es muy importante, porque no es lo mismo que unos animales estén muy concentrados en una zona, por ejemplo. Imagínate que nos encontramos con una zona en la que los pulpos vemos que están prácticamente en un radio de 500 metros. Pues es muy importante, a lo mejor, si hay en unas determinadas zonas donde haya una gran cantidad de reproductores o haya muchas puestas, pues mantener, digamos, una especie de potencial conservación o algunas delimitar algunas áreas. No es lo mismo que pase eso, que veamos que los animales pues están hoy aquí y mañana se van pues a pasan Cabo Home y se van a la ría de Pontevedra. Entonces, si la mayor parte de los animales están en un área muy concreta, quiere decir que los desplazamientos cuando son adultos son menores, ¿no? Y eso tiene unas consideraciones posteriores muy importantes.
¿Se podría hacer una veda selectiva, por ejemplo?
Bueno, una veda selectiva ya hay ahora mismo. La veda de los dos meses tiene en consideración el ciclo de vida de los animales.
Uh-huh.
No es una veda, digamos, altruista pensada, bueno, pues porque el mes de verano para sostener una población, sino sabemos muy bien cuál es el ciclo, cuando hay un mayor porcentaje de reproducción. Nosotros todos estos datos que obtenemos, efectivamente los trasladamos a los organismos gestores. Nosotros no somos gestores, no somos los que vamos a promover las vedas. Si nos preguntan o cuando nos preguntan, damos nuestra información. Y Galicia, en este caso, es paradigmático por las medidas de ordenación que hay, no solamente en el pulpo, sino en otras muchas especies. Y nosotros, si nos preguntan datos, pues nosotros se los damos y es muy muy relevante que, en este caso, pues tanto la administración como los científicos, como también el sector extractivo, el sector pesquero, pues a la hora de establecer unas medidas, pues que se junten, se sienten y hagan lo mejor para todo el mundo. O sea, no se trata de hacer una conservación completa, y porque si no, no se pescaría absolutamente nada en el mundo, ni se haría ninguna extracción del recurso, pero también que se haga de una manera responsable. Es decir, que haya un equilibrio entre todas las partes.
Ajá. Muy bien, Ángel, pues creo que más o menos nos has traducido bastante a un lenguaje común bastante asequible para todos lo que ponía en la información del CSIC. Muchas gracias por estar en COPE.
De nada. Buenos días.
Y así llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.